Las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Última hora, varias personas heridas en una academia militar en San Petersburgo, Rusia. Da por supuesto que es un ataque de Ucrania. Dos personas están en estado grave. Al parecer se registró una explosión tras una incursión de un dron. Como digo, Rusia dice que ucraniano. Segunda, continúan las dimisiones en Esquerra Republicana. Hoy ha anunciado que dejará la política el número dos de Pere Aragonès, Sergi Sabrià. Se suma al adiós de otros como Marta Rovira y el propio Aragonès. Sabrià está enfrentado a Junqueras. Esquerra, por cierto, ha anunciado que validará con la militancia cualquier decisión sobre pactos que se tomen en los próximos días. Tercera, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, sigue ingresada en el hospital por un proceso infeccioso del que está siendo tratada. Se encuentra bien, su último acto público fue el pasado martes. Y cuarta, los talibanes confirman el envenenamiento de 79 mujeres, 64 de ellas niñas, en un colegio en Afganistán. Tres están ingresadas en el hospital en estado crítico. Es un nuevo ataque contra la escolarización femenina. Las niñas tienen prohibido el acceso a la educación superior, solo a primaria. Personajes del 2024 es sin duda alguna Javier Milei. El presidente de Argentina ha llegado hoy a España después de ser el protagonista de infinidad de titulares, declaraciones y polémicas. Su mandato ya es una realidad y enseguida vamos a repasar si sus políticas están surtiendo algún tipo de efecto positivo en su país. De momento, esta tarde ha presentado su último libro en Madrid, El camino del libertario.
Yo había sido arquero de fútbol. Eso tiene una importancia mucho más fuerte de lo que uno se imagina. El arquero se viste distinto que el resto. Es el único que lo puede usar las manos. Cuando hay un gol, festeja todo el equipo del otro lado y el arquero está solo. Y si un delantero erra un gol, no hay problema. Pero si el arquero comete un error, es gol en contra. Eso tiene un efecto muy fuerte.
Más allá de estos actos, lo que llama la atención de su visita, la primera a España desde que asumió el cargo, es que no se reunirá ni con el rey ni con el presidente del gobierno. Llama la atención, pero no sorprende, porque el presidente no acudió a su toma de posesión, ha utilizado su figura como arma política en más de una ocasión.
La España abierta, la España tolerante, y efectivamente por eso no va a haber ni Trump, ni Milei, ni Feijóo, ni Abascal. Va a haber 4 años de gobierno progresista.
Se veía venir que Sánchez y Milei no iban a congeniar demasiado, con lo que eso supone para dos países más que hermanos como España y Argentina, pero la tensión ha aumentado entre los dos últimos gobiernos, pasando por la ignorancia mutua al enfrentamiento directo. Para entenderlo, tenemos que remontarnos, 2-3 semanas atrás, y nos vamos a un acto en la Universidad de Salamanca ante una audiencia de 200 personas. El protagonista, el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto.
Milei, por ejemplo, yo he visto a Milei en una tele cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias.
Después de estas palabras, la Casa Rosada respondió con un comunicado muy duro en el que hablaba de la esposa de Pedro Sánchez, convirtiéndose en el primer mandatario que trata el tema. El portavoz de la Casa Rosada es Manuela Adorni.
Que un ministro de otro país diga que nuestro presidente ingiere no sé qué sustancia, no solo que es poco feliz, sino que es bastante agresivo. Y en base a eso fue que efectivamente el gobierno se expresó a través del comunicado. Tema terminado para nosotros.
Desde Argentina no quisieron levantar demasiado polvo y dieron el tema por zanjado. Sin embargo, en España fueron muchas las voces que pidieron la dimisión o el cese de Óscar Puente. Por supuesto, a Sánchez y a Puente ni se les pasó por la cabeza.
Dije lo que dije, te aseguro que si yo hubiera tenido la mínima noción, y ese es quizá mi gran error, de que iba a tener la difusión y la repercusión que ha tenido, no hubiera dicho lo que dije.
Ya, pero lo mantiene. Bueno, estas declaraciones de Puente, que perfectamente se podrían catalogar como fango o insulto. Se produjeron unos días después de que Sánchez anunciara que se quedaba dispuesto a combatir la máquina del lodo con el objetivo de expulsar de la vida pública los insultos y bla, bla, bla. Todo muy coherente. Eduardo Reina es analista y consultor político en Argentina.
Somos muchos españoles acá en la Argentina y muchos argentinos en España. Por ende, mucha gente lo miró con preocupación al principio, lo que están tratando de generar conflictos que acá lo minimizaron, la verdad. Somos iguales, España y Argentina, que esto es un acontecimiento político que se está generando por muchas cosas que están sucediendo en España y en Latinoamérica.
Independientemente de dónde queden las declaraciones de Puente, parece que hay ciertos personajes con los que no se puede estar de acuerdo por norma. Pero, de momento, Milei ha conseguido contener los precios y poner el país en superávit económico. Y estamos hablando de uno de los países fiscalmente más indisciplinados del mundo. ¿Cómo están funcionando las políticas de Javier Milei? ¿Qué está haciendo el presidente de Argentina en España? ¿Qué sectores españoles interesan a Argentina? Vamos a ello. Para entender la llegada de Milei hay que echar la vista atrás y comprender a Argentina como un país con las instituciones absolutamente corruptas. Hablamos de una nación que se gastaba mucho más dinero del que ingresa y ya sabes, cuando hay más gasto que ingreso empiezas a tener deuda y así hasta el infinito. Si en ese momento tu economía no es fuerte y la corrupción está carcomiéndolo todo, nadie te presta. Gonzalo Zavalla, ¿qué hizo Argentina para solucionar este problema? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues con la deuda por las nubes, en Argentina se pusieron a imprimir dinero como locos. Eso hizo que la inflación se disparase, porque si hay más dinero en circulación, los precios suben. Y ahí es donde entra en juego Javier Milei. Se presentó como un político extravagante e irreverente, cuyo objetivo económico era reducir la intervención del Estado a la mínima expresión y dejar de imprimir dinero para tratar de controlar los precios. Esa es la receta, pero no sirve de nada si el Estado no deja de ser corrupto y si las empresas argentinas no empiezan a ser más productivas. Es decir, motivar a que otra gente quiera invertir en tu país. Y de momento parece que Milei sí que está consiguiendo esa cierta seguridad. De hecho, los índices de bolsa argentinos lo están reflejando. ¿Eso significa que su receta sirva a la larga o sirva para otros países? Pues no tiene por qué. Simplemente las condiciones de Argentina como estado de corrupción sí son un buen caldo de cultivo para establecer políticas liberales y que el país vaya algo mejor. Por lo tanto, económicamente está funcionando de momento, pero a los argentinos todavía les queda mucha, mucha cuesta arriba por delante.
Los próximos años van a ser duros para los argentinos porque una de las decisiones que ha tomado el gobierno ha sido ajustarse el cinturón y recortar los programas sociales. Ahora bien, Milei ha contenido la inflación del peso, aunque sigue por las nubes, y ha conseguido poner al país en superávit. Aunque el trabajo, ni mucho menos, ha terminado, ya es un logro si hablamos de uno de los países, como digo, más indisciplinados del mundo para los impuestos. Guido es un joven de Buenos Aires.
Medidas completamente libres, desregularizó el mercado financiero de cambios de precios, donde el Estado tenía un peso preponderante, lo está transformando, está buscando llevarlo a la mínima expresión, que el mercado se regule solo.
Conociendo los antecedentes, uno de los objetivos que tiene Milei es el de conseguir que sus empresas empiecen a ser productivas y que haya inversores dispuestos a meter dinero. Ahí está uno de los motivos de su visita a España: los inversores.
Sí, Ángel, y por eso va a mantener un encuentro con altos directivos de empresas españolas. El evento va a tener lugar mañana sábado en la Embajada de Argentina en Madrid, y a él acudirán representantes de Telefónica, Banco Santander, Mafre, entre otras compañías. Estas empresas van a informar de los planes que tienen en Argentina, al tiempo que su presidente intentará convencerles para realizar inversiones, justificándose en el cambio de clima empresarial que se está produciendo en su país. El as en la manga de Milei es la ley de bases que acaba de aprobar en su país, una norma que contempla un punto titulado régimen de incentivos para grandes inversiones, que traducido significa beneficios de muchos tipos a las grandes empresas que vengan a invertir a Argentina.
El viaje de Milei a España también contempla la convención de Vox, la cita en Vista Alegre con la que los de Abascal comenzarán la campaña de las elecciones europeas este sábado y domingo. Cabe recordar que en torno a 500.000 de argentinos viven en España, una cifra similar a los españoles que residen en Argentina, aunque la mayoría tienen doble nacionalidad. Por lo tanto, y teniendo en cuenta los vínculos que tiene Argentina con España, el plano económico es muy importante. Sería una buena noticia para todos que la economía de Argentina recobre su buena forma. Julio Rodríguez Ravelini es integrante del Departamento de Economía de la Cámara de Comercio de Argentina. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Si tuviéramos que dibujar una línea maestra de la visita a España desde el punto de vista económico, ¿cuál sería? ¿Qué intereses económicos tenemos entre ambos?
Bueno, principalmente hay una relación cultural a lo largo de los años, una historia común entre ambos países, y lo que está tratando de hacer el presidente actualmente es mostrar los cambios que intenta llevar adelante en materia fiscal y en materia monetaria, principalmente para atacar la inflación y después para incentivar empresas a que vuelvan a querer invertir en nuestro país. Entonces, el objetivo principal entendemos que es intentar mostrar los cambios que está llevando adelante y tratando de mostrar que esto es un cambio en serio y no un cambio temporal por 2, 3 o 4 meses. Ya llevamos casi 5 meses el gobierno y ya algunos indicadores en estos primeros 4 meses han sido positivos.
Julio, por sectores, ¿cuáles sectores, permíteme la expresión, nos vendería Argentina?
Los principales sectores que vemos con posible crecimiento a corto plazo son el sector de petróleo y gas, donde muchas empresas han ya invertido. Tal vez pueda aparecer nuevamente Repsol o alguna otra empresa española que quiere invertir en nuestro país, pero después tenemos el sector de biofarmacéutico, el sector de tecnologías. Acá hay empresas españolas, Indra es un ejemplo, en el que tiene una inversión muy grande realizada en nuestro país. Y a futuro, energías renovables, cuando la inflación siga bajando aún más el ritmo de crecimiento mensual, podría propiciar a otros sectores que comiencen a crecer, dado la inversión que lleve en capital.
Respecto a esos inversores, ¿qué motivos? ¿Por qué es bueno invertir en Argentina?
¿Por qué sería bueno? Hay posibilidades de crecimiento real, porque todavía no se ha dado, ¿no? Esto es a futuro. Bueno, porque hay posibilidades real de crecimiento. O sea, Vaca Muerta, por ejemplo, para petróleo y gas, es un sector que tiene pleno potencial. El sector de litio y todo lo que tenga que ver con baterías eléctricas para todo lo que es el sector automotriz, energía eléctrica, o para futuros sectores relacionados con estas energías renovables, tiene un potencial de crecimiento muy grande. Está en una etapa incipiente en nuestro país. O sea, cuando uno nos habla de energías renovables, por ejemplo, comenzaron inversiones ya en 2017-2018, luego se frenaron por una cuestión obvia respecto a la inflación, respecto a la no seguridad para el capital privado. Y lo que está intentando realizar el gobierno con el nuevo proyecto de ley es darle cierta seguridad a ese capital privado y que entienda que si hunde capital en nuestro país, va a poder recuperarlo a lo largo de los años y no va a haber intención de que el gobierno quite al sector privado ese capital. Cosa que a lo largo de nuestra historia, a lo largo de los años, en nuestra historia, lamentablemente ha pasado de manera muy seguida, donde hay algún gobierno que un día decide nacionalizar alguna empresa, luego vamos a un juicio, ese juicio lo pierde nuestro país, tenemos que pagar una deuda internacional muy importante en términos de dólares. Entonces, lo que está tratando de hacer el nuevo gobierno es mostrarle a la gente que puede haber una situación nueva, un cambio respecto a la inversión privada y que la inversión privada no es mala. Entonces, desde ese punto de vista, trata de incentivar a distintos países a que quieran invertir capital, entendiendo que el Banco Central no va a emitir más porque no va a financiar más al gobierno. Entonces, si el gobierno disminuye el gasto público, hay recursos que quedan disponibles para el sector privado. Familias que van a poder consumir o ahorrar plata que antes se la llevaba el Estado. Empresas que van a tener financiamiento, que antes no tenían. Por ejemplo, hace 2 semanas comenzó a aparecer de nuevo en nuestro país, aunque para ustedes sea raro, el crédito hipotecario. Uh-huh. En nuestro país el crédito hipotecario había desaparecido. Era imposible que alguien quisiera tomar un crédito para comprar una vivienda o para construir una vivienda. Y eso desapareció hace más de 4 años. Bueno, vuelve de a poquito el crédito hipotecario porque los bancos tienen fondos que ya no se lo destinan a financiar el gobierno, el gasto del gobierno. Bueno, estos son pequeños cambios que se van dando y que esperamos que continúen en el tiempo.
Pequeños y no tan pequeños, solo lo que estás contando como ejemplo. Y ya para terminar, Julio, estás hablando de confianza, de futuro y lo subrayo, de seguridad jurídica. Esto es fundamental.
Bueno, ese es otro punto al que ha intentado ir el gobierno y que está trabajando fuertemente en el Congreso para que entiendan que la seguridad jurídica es fundamental. Cuando uno ve los principales países del mundo, encuentra que la seguridad jurídica, el respeto por las leyes es básico. Si no, todo el sistema de mercado se destruye. Si las empresas no tienen seguridad que van a recuperar lo que han invertido y alguien decide que el capital privado pasa a ser nacional, y bueno, tarde o temprano las empresas comienzan a irse, salvo que realicen algún acuerdo, uno lo podría llamar turbio, oscuro. Si no, es imposible. Entonces está intentando ir por ese lado y demostrarle al inversor privado, pero no solamente al inversor privado del exterior, sino también de nuestro país, que realmente hay una intención de cambio. Por eso el gobierno habla de un cambio no solamente económico, sino cultural, con cuestiones básicas, respetar las leyes, algo fundamental, que las leyes se cumplan en nuestro país y que el empresario que quiera desarrollar un negocio chiquito o grande tenga la seguridad de que no va a venir alguien a quitárselo.
Nada más y nada menos. Pues ojalá tengáis suerte, porque somos lo mismo. Julio Rodríguez Ravelini, miembro del Departamento de Economía de la Cámara de Comercio de Argentina. Gracias por la consultoría, Julio.
No, muchas gracias a ustedes por llamar y espero que ustedes sigan muy bien también.
Venga, buenas noches.
Buenas noches.
Milei ha conseguido resultados económicos en su país ya. Sí, pero el camino que le queda, imagínate si es extremadamente largo. De hecho, la situación no la podemos catalogar como positiva todavía. ¿Cuál es ese momento? Por ejemplo, la inflación mensual de Argentina, mensual, ha bajado por primera vez de los dos dígitos desde octubre, está en el 8,8 al mes. Es una barbaridad, pero lo ha conseguido frenar. El dato interanual es el 289%. Catalina vive en Buenos Aires.
Obviamente hay una inflación terrible, por ejemplo, cuando vas al supermercado, pero mismo hoy tomé un latte en un barrio que se llama Palermo, que es bastante pijo. Solo el latte me salió 4.100 pesos, que sería alrededor de $4. Respecto a alquileres, por ejemplo, un monoambiente en Capital están entre 250, 300, dependiendo mucho el barrio, la ubicación, ¿no?
El precio de los alimentos está por las nubes, es lo más caro en Argentina, fíjate. Esos precios se pagan por los sueldos de la gente, los salarios.
Un salario promedio está entre 500, 600, $700. Se puede vivir con ese sueldo y la verdad que es difícil si tenés niños, si alquilás, si los niños van al colegio. Sobre todo porque está muy caro la comida, ir al supermercado. Hay precios de supermercado que son más caros que ir a un supermercado español.
Imagínate el estado de ánimo de la gente. Hay mucha parte de la sociedad preocupada. Y no es para menos. Los niveles de pobreza han alcanzado el 50% entre noviembre y abril, lo que significa que más de 29 millones de personas son pobres en Argentina. Ojo, en algunos momentos, el porcentaje de la pobreza de la enorme Argentina ha alcanzado el 60%.
Están creciendo notablemente los niveles de analfabetismo y de pobreza infantil. Falta con mucha nutrición en las juventudes. Las escuelas están completamente devastadas, pero en el imaginario social tenés inflación, pobreza y seguridad. Que la inseguridad, por supuesto, viene de la mano de la desigualdad. Eso está clarísimo.
¿Qué opinan los argentinos del gobierno y del anterior? El Centro de Estudios de Opinión Pública señala este mes de abril que la mala opinión sobre Milei ronda el 52%, mientras que quien lo respalda ronda el 46%.
El gobierno actual se define debido al gobierno anterior. El vacío de poder que dejó el gobierno anterior, duplicando la inflación del gobierno pasado, es decir, de Mauricio Macri, 2015-2019, es lo que permitió que un personaje como Javier Milei ganase las elecciones. Permitió que crezcan este tipo de figuras outsiders, si bien es una tendencia global.
La esperanza de volver a ver un país como Argentina en el lugar en el que le corresponde, pues, oye, se mantiene. Sin embargo, no se ha materializado todavía. La lógica nos dice que los problemas no se van a arreglar en 4 años, problemas tan profundos. Parece que los sectores que más van a sufrir las medidas son, otra vez, los más bajos. Néstor Sclausero, el director periodístico de la televisión del grupo editorial Perfil, en Argentina. Néstor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, el gusto de escucharte. ¿Cómo están?
Gracias por atendernos. ¿Esto se puede arreglar en 4 años, una situación tan profundísima como Argentina?
Indudablemente no. se necesita más tiempo porque las estadísticas que vos bien marcabas recién no son producto de lo ocurrido ni en estos meses de Milei, ni siquiera en los últimos años. Es producto de un tiempo extenso que llevó a este país, que fue por referencia en América Latina por X circunstancias durante varios dos años, para los derechos sociales, el nivel de vida y la calidad de vida, se ha ido perdiendo y en 30 años esto se ha marcado profundamente. Las cuestiones que hacen a la pobreza y el porcentaje son estadísticas, que según si sube un poquitito el salario mínimo hay menos pobres y si bajan hay más. Acá hay mucha gente pobre, por lo que decía incluso un testimonio que oí hace un ratito de una argentina. Los alimentos en la Argentina se convirtieron en una cuestión de lujo. Yo estuve en Europa hace 15 días, 20, y te aseguro que no solo en Madrid, en un lugar en donde encontré mucho más barato que en Buenos Aires cualquier alimento, sino en otros lugares que estuve, como en Londres o Ámsterdam, ciudades que son en Europa con nivel económico más alto de costos, están igual o un poquito más caro que en Buenos Aires, con salarios que yo te diría no superan en promedio los 300 o 400 euros, ¿no? Los que están bien están en la franja de 400 a 600 o 700, pero la gran mayoría está en 300, 400 euros exagerando. Imagínate cómo una sociedad como esta puede sobrevivir y no tener el nivel de pobreza que tenemos.
Es de locos. Las medidas de Milei, ¿cómo repercuten a nivel social? Porque estas cosas pasan en la historia de la humanidad. Siempre pagan los más pobres, a lo mejor, ¿no?
Bueno, lo que está pasando en Argentina realmente es para estudio desde el punto de vista social, porque el ajuste es enorme. Enorme. Para que tengas una idea, hoy el metro, aquí le llamamos subterráneo, sí, pasó de 120 pesos a 600, en promedio estoy diciendo, ¿no? De 120 pesos a 600. Imagínate el sueldo de cualquier persona, sea el ingreso o el que fuere, que tenga que pagar su pasaje con este porcentaje de diferencia de un día para el otro. Ese número significa algo similar en muchas otras áreas de la economía, no solo los alimentos, la salud, la educación y así tantos otros. Ni hablar de la ropa, lo textil aquí está muy caro también. Ahora, los sectores que más están sufriendo esto, lo mismo ocurre con los servicios como la luz y el gas, son los que más apoyan a Milei. Y este es el fenómeno que hay que analizar, Ángel. ¿Por qué estos sectores, que son los más afectados de manera directa y de la noche a la mañana, no en el tiempo, de la noche a la mañana, siguen apoyando a Milei? Y yo creo que yo encuentro una primera respuesta en el hastío de gente por lo que vino pasando en estos años. Y Milei, la gente no le votó a Milei por Milei. La gente votó, o mejor dicho, Milei interpretó bien lo que la gente decía. Cansada de todo lo que venía pasando, cansada de los principales referentes del mundo político, él tuvo una voz en esa dirección y la gente dijo, bueno, este tipo que es un loco como yo, prefiero que venga y rompa todo antes de que esté uno del establishment establecido, como él denominó, la casta política, y le damos el poder a él para que nos gobierne. Bueno, increíblemente, a pesar de todo lo que estamos hablando, lo siguen apoyando.
Qué bueno, qué curioso. Oye, ¿cuánto peso en todo ese proceso que me estás contando de los últimos años, de los de hace muchos años hasta hoy, cuánto pesó la corrupción?
Muchísimo, porque la corrupción en la Argentina, por supuesto que tiene una historia larga. Con Menem, que es el peronismo también, en los años 90 esto se potenció groseramente, y eso con Kirchner lo estableció desde otro costado, desde otro lado, que fue el capitalismo de amigos. Y después, cuando él fallece, su esposa, Cristina de Kirchner, sigue el mismo modelo, pero con el Estado cada vez más fuerte y más presente en la vida económica del país, que dio lugar a un sistema de corrupción aún mayor. Ese hastío es el que también hace que la gente siga apoyando a pesar de lo que están haciendo. Cuando le preguntan a la gente por qué apoya que se aumente el transporte público o la luz o el gas, y te dice, bueno, porque esto había que hacerlo, porque los que estaban antes se robaron todo y destruyeron todo, así que hay que hacer un esfuerzo para estar bien. Y esto último, Ángel, me parece que es el gran desafío que tiene Milei. Esa expectativa, esa esperanza, en algún momento se puede cortar si no hay resultados. Y ahí puede ser un quiebre fuerte si es que no cubre las expectativas. Y de la misma manera que de la noche a la mañana él apareció como el favorito y ganó la elección cuando nadie lo imaginaba, creo que ese poder político lo puede perder si no cubre, insisto, las expectativas de la gente, que es la que esa expectativa le da la fuerza para aguantar lo que está aguantando.
Claro. Oye, y una última cuestión, no sé, te pido una opinión personal. Buscando los datos, Argentina es el país donde más españoles viven fuera de España, casi 500,000. Y España es el país del mundo donde más argentinos emigran. Y este último año ha sido tremendo, todos los que han llegado, porque han tenido que salir del país precisamente por la pobreza. Más allá de la política y de la economía, esta pata sociológica no deberíamos olvidarlas unos y otros, ¿no te parece?
Por supuesto que no. Obviamente que aquí somos mayoritariamente españoles e italianos. Yo, mis pasados son italianos y mi única bisabuela que la conocí era de Canarias. Ella se vino dejándole a su vecina la escritura de la casa, porque se iba por un tiempo y nunca más volvió. Es la historia de todos los que estamos aquí. Y duele mucho ver que son 300,000 los argentinos que llegaron en el último tiempo a España. Hay en distintas regiones. Todos los que se fueron, Ángel, son personas de sectores medios, medios altos. Algunos con muy buenos trabajos y empresas aquí, que cerraron o se fueron con sus ahorros. Otros a poner emprendimientos, negocios y comercios, cansados. Por esto que hablábamos antes, pero también por un punto que no hemos mencionado, que es la inseguridad.
Claro.
Argentina ha ingresado en estos años también en un aspecto muy latinoamericanizado, de muy Latinoamérica, que lamentablemente afecta a muchos países de la región, que es la inseguridad, cosa que Argentina nunca tuvo, y en estos años, quizás por todo este contexto, se potenció.
Claro.
Muchos de los argentinos que están en España se fueron por la economía, pero también por la inseguridad.
Yo hace unos meses estuve en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, esa emigración terrible desde África, desde Haití, desde Venezuela, Cuba, hacia Estados Unidos. Y me comentaban allí que lo sorprendente es cómo en los últimos meses, en el último año, habían familias enteras de argentinos intentando cruzar Centroamérica. Y es va en la misma línea que comentas. Néstor Esclausero, director periodístico de la televisión del grupo editorial Perfil en Argentina. Gracias, colega. Mucha suerte.
Ha sido un gusto. Que sigan muy bien.
Adiós. Buenas noches. El presidente de Argentina está este fin de semana en España, en la que ya es su primera visita de trabajo a nuestro país desde que se convirtió en inquilino de la Casa Rosada. No se va a ver con Pedro Sánchez ni con el rey. Apoyará a Vox en un acto mañana, se reunirá también con empresarios. En fin, más allá de la política, ojalá sea el punto de partida para volver a ver una Argentina fuerte. Enlazo a nuestro tema del día, como siempre lo pone Jorge Bustos. Oye, George, ¿cómo interpretas tú esta visita de Javier Milei? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La visita de Milei a España se puede interpretar desde un punto de vista puramente electoral o desde un punto de vista más bien diplomático. Desde el punto de vista electoral, es evidente que Vox intenta apuntarse un tanto, que propulse su campaña a las europeas con la visita de Milei, intentando que su candidatura encuentre en Milei un respaldo que le acerque lo más posible a la candidatura o a la lista del Partido Popular. Pero desde el punto de vista diplomático, es decir, desde el punto de vista de las relaciones comerciales y empresariales entre Argentina y España, que son muy importantes, creo que Javier Milei tiene que tomar una decisión. Él puede ser una Giorgia Meloni, que haya utilizado la estrategia populista para llegar al poder y una vez en él, digamos que impulse una agenda más convencional, más centrada, más modulada, o bien puede querer parecerse a un Bolsonaro que ni siquiera el poder sirve para modularle y que mantiene la polarización estratégica hasta el final. Ojalá que opte Milei por la primera opción, no solo por lo que significará para Argentina el experimento que significa su opción política de acabar con el peronismo, sino también porque los intereses españoles, las empresas españolas en Argentina, necesitan la máxima estabilidad. Ojalá que Milei elija bien la naturaleza y la estrategia de sus alianzas y no lo fíe todo a la pura estrategia política y partidista, sino que ponga por delante las relaciones institucionales entre España y Argentina, a pesar de Óscar Puente.
El Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De Cope suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
Cope, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La deuda pública sigue aumentando. En marzo tocó otra vez un nuevo techo, nuevo récord histórico. Se situó en 1,61 billones de euros, billones con B. Una cantidad que supone el 109% del PIB. En los tres primeros meses del año no ha parado de aumentar. En marzo se sumaron más de 10.000 millones de euros, según la cifra difundida por el Banco de España. Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, seguiremos acumulando un elevado volumen de deuda. Los distintos organismos son claros. No la reduciremos, al menos durante este año. ¿Qué importancia tiene este dato?
No, es un dato muy importante porque yo creo que es una de las principales carencias de la economía española, ¿no? Bueno, hasta que no haya superávit no se consigue reducir la deuda en términos absolutos. Es verdad que lo que te exige Europa son cifras en porcentaje del PIB y eso sí que ha bajado un poco. Yo creo que llegó a superar el 120% y estamos en el 109, pero aún así siguen siendo pues cifras muy elevadas. O sea, fíjate que en el año, pues yo creo que antes de la gran recesión, en el año 2007, estábamos con el 34% del PIB de deuda. O sea, que calcula la diferencia. Es verdad que en las épocas con los tipos de interés muy bajos, bueno, dices no hay problema porque te financias muy barato, pero ahora que los tipos de interés están creciendo, pues eso supone que tienes que destinar más dinero a pagar los intereses de esa deuda y es un dinero que quitas de poder gastártelo en otras cosas. O sea, que haría bien el gobierno en ajustar un poco el cinturón, ¿no? Y en hacer un plan de consolidación fiscal que permitiera reducir estos números rojos para no gastar tanto en intereses.
El gobierno valora pedir a través de la SEPI un segundo consejero en Telefónica. El primero ya sabemos quién fue, el que le escribió la tesis a Pedro Sánchez. Bueno, serían ya dos sillones lo que ocuparía la operadora española. Dice el gobierno, lo ha repetido hoy el ministro Carlos Cuerpo, que no va a ampliar su participación cuando llegue al 9,9% anunciado. ¿Qué te parece?
Hombre, espero que no la amplíen más. Ya les ha costado, ya se han gastado más de 2.000 millones de euros en entrar en el capital de Telefónica. O sea, aquí con la excusa de cómo se metió STC, se metieron los árabes, dicen, no, vamos a contrarrestar eso de alguna manera, pues al final han vuelto ahí, han colocado de momento a un amigo del señor presidente, tienen otra persona afín ya en Telefónica, que es Javier de Paz, y bueno, y a ver a quién más meten ahí, ¿no? A mí, fíjate que lo que más me preocupa de estas nuevas incursiones del Estado en las empresas es eso, los consejeros que meten. O sea, bueno, mientras tengas dos, dices, bueno, espero que se puedan contrarrestar, pero si fuera un gobierno serio que metieran ahí a personas independientes, pues nos fiaríamos todos un poco más. O sea, yo no tengo nada que decir de la calidad profesional que pueda tener el señor Ocaña, pero claro, dices, Jolín, es que tiene los precedentes que tienes, es que has colocado ahí al señor que ha escrito contigo el libro de tu tesis, es que por lo menos...
Ha plagiado
el libro de la tesis, dices, bueno, es que, o sea, yo creo que no tienen el más mínimo pudor ya en colocar a quien sea donde sea. O sea, yo creo que esto le pasa al PP y no se le ocurre, se corta un poquito, ¿no? Pero yo estos señores es que les da igual, o sea, ni siquiera por un poco de decoro, ¿no? De decir, bueno, vamos a guardar las apariencias, pues, ¿no? O sea, que veremos a ver a quién más nos ponen ahí, ¿no? ¿Quién es el otro? O la otra. Se supone que será una mujer porque tiene que cumplir las cuotas que exige la nueva ley de paridad, pero bueno, veremos a ver.
La inflación de la eurozona subió en abril, escaló hasta el 2,4%, un punto por debajo del 3,4% de España. La nuestra es la quinta mayor tasa de Europa. Y seguiremos así durante todo el año. No todos son datos macro para sacar pecho, ¿no?
Pues la verdad es que no, y fíjate que de este dato sacaba pecho el presidente hace no tanto, ¿no? Que decía, hemos sido los primeros en reducir la inflación, pero nos ha durado poco. Y es verdad que eso también es un dato preocupante, porque el hecho de tener la inflación más alta que nuestros vecinos, nuestros socios europeos, nos hace perder competitividad, porque si nuestros productos son más caros, pues nos cuesta más venderlos al exterior. Entonces, la verdad es que es una cifra preocupante, y como tú dices, esto de que la economía va como un cohete, pues en fin, depende de en qué y cómo, ¿no?
¿Y hacia dónde?
Bueno, España
recibió casi 29 millones de pasajeros en los primeros cuatro meses del año, un 13,6% más que en 2023. Más de la mitad llegaron desde la Unión Europea. Destaca en marzo la subida de pasajeros llegados desde Canadá o China. El turismo sigue manteniendo la buena tendencia, Yolanda.
Ese sí que va como un cohete, ¿ves? El turismo. Pero es verdad que aquí también hay que tomar alguna medida, ¿no? Hablábamos la semana pasada en Baleares que se estaban empezando a poner límites. Es verdad que el hecho de que vengan más es buena noticia. Lo mejor es que sí que se están gastando más, pero, en fin, también hay que tener cuidado, y tenemos que aprender a combinar, pues, esas buenas cifras turísticas también con la convivencia con los ciudadanos de los sitios a los que vienen, y que no es todo, o sea, habrá un momento que no podamos recibir ya, que no se pueden seguir incrementando las cifras a estos ritmos durante mucho más tiempo. Entonces aquí es verdad que también hay que tomar medidas en el asunto y a ver cómo se puede combinar para no explotar esto, que al final es verdad que es algo de lo que España vive, que nos parece muy bien, ¿no? Que se aproveche, no se puede demonizar, por supuesto que hay que aprovechar, pues, las buenas condiciones que tenemos, pues tanto de temperatura como de gastronomía, como, bueno, nuestro buen sector hotelero, pero también hay que equilibrar, y aquí el gobierno también tendría que actuar, pues no sé si regulando todo el tema de los pisos turísticos o de qué forma, porque, o sea, tampoco puede ser un boom sin fin, ¿no? O sea, todo tiene que tener sus límites, ¿no?
Continúa la guerra de declaraciones entre los dirigentes del BBVA y del Sabadell. El CEO del Sabadell, César González Bueno, asegura que no negociaron con el BBVA. Desde el BBVA lo desmienten. Dicen que los contactos se iniciaron a mediados de abril. ¿Cómo crees que va a acabar esto?
Pues no lo sé, pero no tiene muy buena pinta por la oposición tan grande que hay, ¿no? Porque es verdad, y yo creo que también lo comentamos la semana pasada, cuando se lanzó y cuando se anunció la primera oferta y el Sabadell decía que no, decíamos, bueno, eso, se está haciendo un poco el estrecho para que el BBVA mejore la oferta, pero es verdad que esto se ha ido, el ambiente se ha ido enrareciendo, las declaraciones son cada vez más, el tono, digamos, más subidas de tono y parece complicado. Claro, ya es una hostil y al final la última palabra la tendrán los inversores, no tanto el gobierno, ¿no? Porque yo creo que el gobierno lo que está haciendo aquí es asustar un poco, intentando frenar la oferta antes de que se produzca, pero si al final, o sea, los inversores van a la OPA y le venden al Sabadell, a mí me extrañaría mucho, ¿no?, que el señor Cuerpo, aunque tenga la última palabra, vaya a negar la autorización de la fusión.
Por cierto, ambas entidades han vivido una semana tranquila en la bolsa. El IBEX ha cerrado este viernes con una subida considerable. Se encuentra ya en los 11.300 puntos, el más alto desde 2015. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una buena semana de bolsa. El índice IBEX 35, de hecho, se mueve en su nivel más alto de los últimos 9 años. En Estados Unidos, los índices de Wall Street se encuentran en máximos históricos, al igual que las bolsas de Frankfurt y París y el índice bursátil paneuropeo Stoxx 600. En el campo empresarial ha habido mucho movimiento. La SEPI, la Sociedad de Participaciones Industriales, controla ya más de un 9% del capital de Telefónica. Se acerca a su objetivo del 10%. Y Criteria, el brazo inversor de la Caixa, ha desplegado una gran actividad. Se va a convertir en el mayor accionista de la inmobiliaria Colonial. Se va a hacer con un 17% del capital. Además, Criteria va a tener un destacado protagonismo en las operaciones que se están gestando en Talgo y en Naturgy, la antigua gas natural. Esta semana se han publicado los datos de inflación de la zona euro y de Estados Unidos. No han sido malos. Los inversores dan por hecho que el Banco Central Europeo bajará el precio del dinero en su próximo consejo previsto para el 6 de junio. Además, han aumentado las probabilidades de que la Reserva Federal realice este año 2 recortes de tipos de interés. Se espera que la primera de ellas llegue en el mes de septiembre.
Mira qué curioso. Un cafetito, la cuota del gimnasio al que no vamos, esa suscripción a una plataforma de streaming. Estos pequeños gastos se denominan gastos hormiga. Y ojo, porque según el INE, pueden suponer 3.000 euros al año. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues mira, es que Estadística tiene hecho incluso un cálculo de cuánta parte de nuestros salarios se comen. Fíjate que los hogares en España gastan de media al año en torno a 31.000 euros, según el INE, de media. Pues de esa cantidad, los microgastos o gastos hormiga, como también se llaman, se pueden llevar entre el 10 y el 15%. Javier Rivas es profesor experto en finanzas de EAE Business School.
Un gasto hormiga es aquel gasto que, digamos, hace poco daño en el momento, pero es muy repetitivo en el tiempo. Entonces, dependiendo de la situación familiar, puede estar más relacionado pues con un hijo que todos los días rompe un lápiz y hay que comprárselo, o tomarse un café al día. Puede ser, por ejemplo, dejar la luz encendida de más o cargando demasiado tiempo el móvil, que hace subir la factura de la luz.
Si tiramos de calculadora, los números salen, nos sorprenden. Por ejemplo, ese euro y pico, 2 euros, depende de dónde vivas, qué cuesta el café que nos tomamos todos los días, vamos a sumarle 5 a la semana, a no ser que te tomes también otros 2 en fin de semana. Con esos 5 cafés de lunes a viernes, al año son ya casi 300 euros.
Bueno, no solo hablamos de cafés, ¿eh? Hay otros gastos. Mira, por ejemplo, lo de mantener enchufados a la luz todos los dispositivos electrónicos.
Y es que, Ángel, esto es algo de lo que nos advierten a menudo los expertos. Ese lo llaman consumo fantasma de los aparatos electrónicos que tenemos por casa. ¿Quién no tiene el salón, por ejemplo, o la cocina incluso, llena de enchufes todo el día conectados? Bueno, pues todo eso también son gastos hormiga, porque suponen entre un 7 y un 11% de la factura de la luz que nos podríamos estar ahorrando. Atentos.
Cargadores encendidos, móviles que ya están cargados, sin embargo los dejamos un ratito más, ordenadores portátiles, todo eso efectivamente son cosas que ni nos damos muchas veces cuenta. Y todo esto, bueno, pues van sumando cantidades muy pequeñas que no somos conscientes de ellas.
Y del gimnasio, Ángel, ya ni hablamos. para los que no van, sobre todo, porque puede salir muy caro, en torno, pongámosle, a 40 euros al mes, bueno, pues eso es, claro, casi 500 al año, 500 euros al año. Y luego está eso de lo que hablabas, de las suscripciones, de lo que llamamos también la tele a la carta.
Unas son 7 euros al mes, otras son 12,90 y otra al año unos 50.
Fíjate lo que nos dice Sergio, con todas las que tiene, pagará en torno a 300 euros al año, para que veas.
Pues gracias, Iván. Chao. Yolanda, ¿tú tienes muchos gastos hormiga? Es curioso la estadística.
Bueno, no es verdad, que no te das cuenta, pero vas haciendo. Yo la suerte que tengo es que aquí, como estoy todo el día metida en el periódico, los cafés aquí son baratos porque son de esos de máquina que con 45 céntimos me los apaño, pero sí, tomo un par de ellos al día, una Coca-Cola y cosas de estas, sí tengo, sí. Bueno, y el gimnasio, bueno, ya he dejado de pagarlo directamente porque no voy, o sea que un desastre.
Pues seguimos en clase de economía. Gracias, Yolanda, cuídate.
Igualmente, buen fin de semana.
Chao.
Adiós.
Te cuento una noticia de última hora. Matan a 3 turistas españoles en un tiroteo en Afganistán. Al parecer, el tiroteo ha sido a última hora de este viernes en la ciudad de Bamiyan, en el centro del país. Según la agencia France Press, citando al Ministerio del Interior afgano, otro hombre habría muerto también, un local. Los extranjeros eran turistas, no han desvelado las nacionalidades de las víctimas, pero según una información preliminar facilitada por un hospital, los 3 turistas que murieron eran españoles. Otros 4 extranjeros y 3 afganos más han resultado heridos en el ataque. Estos serían de Noruega, Australia, Lituania y España. Al parecer, las autoridades habrían detenido a 4 sospechosos. Fuentes diplomáticas indican que estaban intentando confirmar esta información, incluidas las identidades de los fallecidos. Te recuerdo, 3 turistas españoles asesinados a tiros en el centro de Afganistán. Primera cosa que se me viene a la cabeza: ¿turistas por Afganistán? Madre mía. Llamarme a Ana Samboal. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
El fin del teletrabajo, no lo afirmo, ¿eh? Me lo pregunto. Lo traigo hoy aquí porque hay estudios que ya están poniendo fecha de caducidad a esta modalidad de trabajo.
¿Cuál es esa fecha? A ver.
3 años en España. 8 de cada 10 CEOs, presidentes ejecutivos, le han dicho a KPMG en una encuesta que hace Global, el informe Outlook 2023, que en el año 2026 se habrá recuperado la modalidad presencial. Es una opinión, pero teniendo en cuenta que son ellos los que deciden, es fácil que sea un hecho, entre otras cosas, porque dicen también que están dispuestos a premiar con ascensos y con subidas salariales a los que opten por regresar a la oficina.
Oye, por ver esto de las tendencias, si se contagian o no, ¿en Silicon Valley también están dando marcha atrás en el teletrabajo?
Sí, el teletrabajo lo impone el COVID, pero las empresas tecnológicas californianas ya lo habían probado con sus oficinas flexibles. No sé si has llegado a visitar alguna, también aquí en España son así, pero seguro que tú, como todos, has visto imágenes. Oficinas con grandes salones, sofás y hasta barras de bar. Bien, pues Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, era el gran defensor de ese concepto. Decía que había que pasar más tiempo con la familia, que trabajar a distancia le permitía pensar en el largo plazo y por eso él al menos era mucho más productivo. Después llegó el metaverso y ya dejó vacías sus oficinas por completo. ¿Por qué trabajar en la sede de la empresa cuando puedes hacerlo en ese mundo virtual que a ti, Ángel, tanto te gusta?
Sí, muchísimo. Además, lo entiendo todo. Oye, Zuckerberg ha cambiado de opinión.
Sí, cuando han venido mal dadas en las empresas tecnológicas. Se han hecho miles de despidos, en global más de 350.000 desde el año 22. Se hizo una inversión muy fuerte en el confinamiento y cuando pasó, pues las empresas tecnológicas han descubierto que esa sobrecapacidad estaba hipotecando sus beneficios. Así que en Facebook o en Meta, que es como se denomina ahora la empresa, del teletrabajo hemos pasado al año de la eficiencia. Y eso significa que 3 días a la semana tienen que ser sí o sí presenciales. Han descubierto que los ingenieros que trabajaban en otras latitudes eran menos productivos. En el último lustro, la plantilla de Meta ha crecido un 143% y, sin embargo, los ingresos por cada empleado han bajado un 14%.
Oye, ¿se resiente, a mí me parece fundamental, el trabajo en equipo con la fórmula del teletrabajo?
Sí, el CEO de ChatGPT dice que se resiente la creatividad y al menos en las primeras etapas de una empresa como la suya, OpenAI, él cree que es imprescindible el trabajo en equipo y presencial. Altman piensa, y lo ha dicho ya en varias entrevistas, que el teletrabajo es uno de los peores errores que ha cometido la industria tecnológica. El fundador de Tesla o de X, el antiguo Twitter, debe ser de la misma opinión, ¿eh? En las empresas de Elon Musk el teletrabajo está prohibido. Él es presentista. 40 horas en la oficina a la semana obligadas. Y el que no aparezca, les dijo a sus empleados en un correo electrónico, entiende que ha dimitido. También Apple ha pedido a su gente, lo de pedir es un decir, que regresen a la oficina al menos 3 de los días de la semana. Y hasta Zoom, la empresa que nos ha facilitado las videoconferencias a distancia durante el COVID, ha obligado a su gente a volver 2 días a la semana. No me gusta trabajar,
levantarme a las 7 para ir a currar. Está claro que las empresas, las compañías empiezan a dar marcha atrás en el teletrabajo, pero ¿qué opinan los currantes, Ana?
No están muy de acuerdo. En Estados Unidos, que ahí lo miden todo, dicen que no. Hay una startup que se llama Buffer, hizo el año pasado una encuesta, es una encuesta pequeñita, preguntó a unos 2.000 trabajadores, pero el porcentaje de los que se inclinaban por trabajar a distancia, al menos durante un tiempo, es revelador, el 97%. Así que las empresas que quieran dar marcha atrás van a tener que hacerlo con cariño, porque yo me planteo que un trabajador enfadado puede ser todavía menos productivo que un teletrabajador.
Ya, el problema es que se enfade el CEO, que esa es otra. Oye, yo no sé si Yolanda Díaz será partidaria de acabar con el teletrabajo. ¿Sabemos cuánta gente teletrabaja en España? Ojo, no digo de 2 años a esta parte, sino hoy.
Hoy, según Adecco, al cierre de 2023, más de 3 millones de personas trabajaron en alguna ocasión desde casa o desde la playa. Más o menos el doble que antes del COVID. Es en torno al 14% de toda la fuerza laboral. Como es lógico, se teletrabaja más en las ciudades grandes, entre otras cosas para evitar atascos, porque no puedes ir a comer. Un 23% de los trabajadores a distancia en España vive en Madrid, en Cataluña un 15% y un 14% en la Comunidad Valenciana. En Europa los porcentajes son mucho más altos, ¿eh? En Francia o Alemania, 1 de cada 4 empleados trabaja en remoto. En Suecia o Finlandia, el 40%. Y en Holanda, que tiene el porcentaje más alto, cerca del 60%, el 56,8%.
Qué curioso, parece que esto es inexorable. Oye, Ana, el domingo en 13TV en el Cascabel, a las 10 de la noche, ¿qué nos espera?
Pues nos ha llamado mucho la atención el atentado que hemos visto en Eslovaquia contra el primer ministro. Vamos a analizar cuáles son las consecuencias de la polarización, porque un atentado como este puede ser una de ellas. Vamos a analizar la seguridad, la escolta que lleva un VIP, un primer ministro, y estará con nosotros José Luis Hernández Gaví, que es un ensayista, novelista, que ha estudiado esto en profundidad, tiene un libro que se llama Magnicidios, y ha analizado los magnicidios que se han producido en Estados Unidos, tanto los que han llegado a término, como los de Lincoln, que el denomina que es un golpe de Estado, o Kennedy, como los que han conseguido no prosperar. Es el caso del atentado, por ejemplo, contra Reagan. Y además, metemos la cabeza en la industria de defensa española. Tú sabes que hay mucho revuelo con el barco ese que navega con armas.
Sí, bueno.
Bueno, pues cada vez somos más exportadores de armas. Mm. La industria de defensa española está en pleno crecimiento y el Estado, con la dirección del gobierno de Pedro Sánchez, no se lo quiere perder. Están pasando muchas cosas en torno a Indra, Hispasat y Telefónica.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Eso sí que son empresas estratégicas. Sí, desde sí. Todos los puntos de vista.
Efectivamente.
Ana Samboal, como siempre, gracias. Te veo en 13 el domingo a las 10 de la noche.
Gracias, Ángel. Buenas
Adiós.
Noches.
Chao, chao.
Adiós.
Ahora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de un detalle ejemplar. El pasado día 10 falleció en Madrid el general Manuel Barrós Vales. Una maldita ELA se lo llevó con prontitud. Casi 30 años estuvo destinado en el Palacio de la Zarzuela durante el reinado de don Juan Carlos. 14 de ellos como jefe del Servicio de Seguridad. En momentos muy difíciles veló por la protección de todos los miembros de la familia real con lealtad, gran dedicación y eficacia. En sus últimos años de servicio activo estuvimos juntos en la UME y a pocas personas he conocido en mi vida militar que tuvieran tan acendrados los valores de disciplina, ejemplaridad, excelencia profesional y honor. En un tanatorio repleto de familiares, compañeros de promoción y amigos, se acercó su majestad Felipe VI para dar el pésame a la familia y compartir esos tristes momentos con el personal que allí estábamos. A todos los presentes nos pareció un detalle ejemplar y de agradecimiento a los servicios prestados. Descansa en paz, Manolo, mi general. Buen fin de semana, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hoy no se habla de otra cosa.
Es normal que un entrenador diga me voy, digan me quedo, nos hemos emocionado, demos una rueda de prensa diciendo que esto es porque Xavi es el más barcelonista que hay en el mundo, etcétera, etcétera. Xavi da una rueda de prensa donde expone una realidad para poner al aficionado del Barça en situación. El presidente se mosquea. Miguel Rico, ¿tienes información sobre el asunto?
Yo creo que es más que un cabreo, ¿eh? Y yo te diría que ahora mismo Xavi está más fuera que dentro. Supongo que la próxima semana.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Eso de lo que habla todo el mundo.
Al que juega a los rascas de la 11 por la emoción, bien rascado. Al que juega por el premio, bien por ti. Al que cierra los ojos antes de rascar el megamillonario, bien ilusionado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho. Bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Paraguay a granel por solo 2,99€ el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Son las 10, las